Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos.
Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano.
Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pazín.
Todos los viernes a las 11 de la noche, remitido los sábados y domingos a la misma hora, y ahora, los lunes a las 11 de la mañana, sintoniza con las otras dimensiones del saber. Una noche más, emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche en tu cadena amiga Radio 9.
Buenas noches desde cualquier lugar del planeta que conectes con nosotros en tu programa amigo Encuentros en la Medianoche. Recordarte que si quieres conectar con el programa o conmigo a nivel personal, sugerencias, opiniones, temas que te interesan, puedes hacerlo a través del WhatsApp. Si eres también de fuera, dejar ahí mejor el mensaje. Puedes hacerlo al teléfono. Hoy voy a dar uno fijo que algunos me pedíais, 986-435326, o si no, ya al móvil y WhatsApp en este caso, 627-265606, más 34 si llamas de fuera de España. Por supuesto, también lo puedes hacer por correo electrónico, el nombre del programa, todo junto, encuentrosenlamedianoche@gmail.com. También si quieres conocer con días de antelación temas e invitados que tocamos cada viernes, y como sabes, remitido sábado y domingo, yo te invito a que seas amigo o amiga en el Facebook del programa, el mismo nombre del programa, o en el mío propio también, Santiago Pazín, donde ahí siempre subimos con días de antelación lo que vamos a tocar cada semana. Y bueno, ya si quieres también pues ver entrevistas, conferencias, ejercicios que dirijo, pues puedes entrar en mi página web, www.yogaceisi.com, o escuchar este programa, en este caso el viernes, lo puedes escuchar mañana sábado, domingo, o pasados unos días, a veces una semana, puedes entrar en mi podcast personal de iVoox, Encuentros en la Medianoche, y ahí tienes todos los programas que ya he emitido en esta cadena y 300 y pico de la cadena anterior. Pues nada más, estos son los temas que te he preparado para esta noche. Esta noche voy a dedicar el programa, con menor tiempo de lo habitual, a la misteriosa y mágica Orden de los Templarios. Lo hago porque lo emitimos un viernes 13, una fecha para muchos fatídica, que tiene que ver con los templarios. Iréis comprendiendo por qué a lo largo del programa, ya que te adelanto que un viernes 13 fue cuando el rey francés, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, hermoso solo de nombre, pero no de alma, mandó que todas las encomiendas de los templarios esa noche fueran, a través de los soldados del rey, fueran apresando a todos los templarios que encontraran. Ahí fue cuando se cree que los templarios desaparecieron de la historia, pero no es así. Simplemente cambiaron de lugar, cambiaron de nombre, pero siguieron cabalgando por Europa, dejando su huella plasmado en los muchos templos que todavía existen. Por eso quiero dedicar el programa de forma especial a los templarios, y la próxima semana ya nos meteremos en muchos más temas. Por lo tanto, si te interesa conocer algo más de esta fecha, algo más de la maravillosa, para mí fascinante, Orden de los Templarios, una noche más, el libro del conocimiento de Encuentros en la Medianoche se abre, invitándote a permanecer juntos con nosotros en tu cadena amiga Radio 9 hasta el último segundo del programa. pues ya abrimos de nuevo nuestro centro, clases de yoga integral, de yoga terapéutico. Hablo de mi centro CEISI, Centro Escuela de Yoga y Salud Integral en Vigo, ya 40 años desarrollando clases, en Urzay 77, o también continúo con las clases de yoga y de desarrollo personal los jueves a las 8 de la tarde aquí en el condado, en el Centro Social de Pontareas. Puedes también seguir solicitando consulta conmigo personalmente, como naturópata, como psicoterapeuta holístico. En este caso puede ser presencial en mi centro de Vigo, por supuesto, pero también muchas personas ya lo estáis haciendo desde, no solo desde fuera de Galicia, sino desde muchos países a través de la videoconferencia, sobre todo a través del Zoom. No necesitas, por cierto, tenerlo conectado en tu ordenador ni en tu móvil, o también a través de telefónico. Lo mismo que las clases de yoga, relajación y desarrollo personal online, que puedes recibir desde cualquier lugar del planeta en el que estés conectado. Una última cosa que algunos me pedíais, en este caso de la zona de Condado, para Danta, para no tener que ir a Vigo, que por cierto es un maravilloso regalo. ¿Qué mejor que regalar, aunque cualquier día del año, salud a los seres queridos o regalarse salud a uno mismo? Me estoy refiriendo en concreto al curso más vendido sobre técnicas de relajación, desarrollo personal, concretamente para superar el estrés, la ansiedad, el nerviosismo y el insomnio. Son 15 audioterapias grabadas por mí en calidad de estudio, con un libro donde explica los beneficios, cómo utilizarlas. Viene un pad precioso para regalo y lo podéis conseguir ya sin tener que ir a Vigo en la librería Papiros, Avenida de Castelado, para dar más datos, frente al Colegio Apóstol, Avenida de Castelado, aquí en Pontareas, el número 32, librería Papiros. Ya podéis conseguir allí, verlo primero, ojear el contenido, y también he dejado varios ejemplares de mi libro Libera tu Alma, 400 páginas donde te enseño, fue el pionero en estos temas este libro en nuestro país, cómo enfrentarte, si tienes que hacerlo, a problemas afectivos con hijos, padres, hermanos, amigos, todo lo que tiene que ver de relaciones afectivas, todo aquello que te haga sufrir, cómo enfrentarte a ellas, cómo superarlas. Libera tu Alma, un libro que también ya va en su sexta edición. Nada más, en breve, unos indicativos y comenzamos. Desde 1984, el CEISI es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627-265606 más 34 delante si llamas fuera de España, o entrando directamente en la web www.yogaceisi.com. Soy Santiago Pacín y te ofrezco mi experiencia profesional en mi consulta como naturópata psicofísico, hipnólogo, técnico en relajación y regresiones, especializado en trastornos psicosomáticos y emocionales. Puedo atenderte en presencia en mi centro CEISI en Vigo, o telefónicamente o por videoconferencia, o crearte tu audioterapia personalizada desde cualquier localidad o país donde residas. Solicita cita o información en el teléfono 627-265606 o conoce más sobre el contenido de mi consulta entrando en mi canal de YouTube en la web www.yogaceisi.com.
Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pacín.
Y ahora, en Encuentros con Santiago Pacín, rasgamos el velo del misterio para adentrarnos en el mundo de lo inexplicable y lo desconocido. Viaja con nosotros en busca de respuestas a los enigmas del pasado, del presente y del futuro. Te invito a viajar juntos desde el centro del laberinto hacia los misterios del hombre y su mundo en tu cadena amiga Radio 9.
Como habéis escuchado en la introducción de la sección de misterios y paraciencias, esta noche vamos a viajar en los tiempos, o en el tiempo, hacia posiblemente el mayor enigma medieval y que todavía sigue siéndolo en nuestros tiempos. Me refiero a la orden militar monacal e iniciática también del Temple, esos monjes guerreros que caminaron también por nuestra tierra y por muchas partes de Europa, y que hoy vamos simplemente a hacer una pequeña pincelada sobre el tema. Como decía antes, aunque se tiene la Edad Media como la Edad Oscura de Europa, personalmente creo que no lo ha sido, ya que los templarios, vestidos de blanco, tal vez igual que los druidas, difundiendo la luz, dejaron un conocimiento que solo pudo ser destruido por el egoísmo y la ambición de un rey, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, que de hermoso quizás solo tendría el nombre, y el Papa Clemente V, que decidieron hacer desaparecer la orden por diferentes motivos, aunque ¿será verdad que realmente desapareció la orden? Pero comencemos por el principio. Voy a exponerles un poquito, sacado de uno de mis últimos artículos sobre los misterios del templo en la revista Universo Holístico. Comencé diciendo así: de acuerdo a los datos considerados oficiales, la Orden del Temple fue fundada en el año 1118 de la mano de Hugo de Payens, primer gran maestre, hasta 1136, y 8 caballeros más de la nobleza francesa, compañeros de armas, bajo la denominación la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Lo de los 9 caballeros también daría mucho que hablar. El 9 es el número de la alquimia, el número de la gran obra, el número del cambio interior. Y no creo que fueran simplemente 9 caballeros, aunque sí puede que 9 sus fundadores. Y por supuesto mucho menos me creo que 9 caballeros, ya con edades algunos de ellos avanzadas, se dedicaran a defender, como se dice en la historia, a los peregrinos a lo largo de todo el camino de Santiago hasta Jerusalén, sino que realmente su verdadera finalidad es otra, mucho más oculta. De acuerdo de nuevo a la historia, el 13 de enero de 1128, un personaje realmente enigmático, de gran poder en su época, muy misterioso en su época y todavía en la nuestra, aunque un poco tabú en la nuestra, del que se habla muy poco, San Bernardo de Claraval, fue el reformador del Císter, el único hombre, al parecer de acuerdo a la Divina Comedia, que tenía acceso directo a Dios, o al cielo. Este personaje fue el padrino y el protector de la orden, oficialmente, haciendo así surgir esta nueva milicia de Cristo, que luego se llamarían los templarios, sobre los suelos de Europa. A partir de entonces, el Papa Inocencio III les concedió unos privilegios desorbitados para la época, junto además de estar libres de impuestos y de moverse a sus anchas por el control, sin ningún control, mejor dicho, de la Iglesia, llegaron a ser los más poderosos y los más ricos de la Edad Media. De hecho, se habla de que ellos fueron los que crearon los cheques bancarios, fueron los que tenían la riqueza en Europa en aquellos tiempos, algo así como que mientras otros destruían el templo levantaba iglesias increíbles, que hablaremos también sobre todo del gótico. Se nos habla que en el 1118 esos 9 caballeros fundaron Jerusalén, y en ese año se fueron a vivir durante un tiempo allí. Durante estos años, unos 10 años, se cree 9-10 años, nada se supo de los templarios. Pero hoy sí se sabe, por investigaciones, por descubrimientos arqueológicos, que estuvieron durante esos 10 años excavando debajo del Templo de Jerusalén, y al parecer debieron de encontrar algo, y lo que encontraron cambió por completo la historia de Europa, en muchísimos sentidos, y en gran parte de la humanidad. Cuando los templarios, después de 10 años de buscar algo, no se sabe bien lo que, aunque se sospecha, y hoy no lo hablaremos, o lo tocaremos muy superficialmente, en realidad unos grandes conocimientos que eran su verdadero tesoro, cuando llegaron de nuevo a Francia, curiosamente, a su llegada, se empezaron a construir por Francia y luego por Europa las increíbles construcciones de las catedrales del gótico. Hasta ahora, las iglesias, del románico eran iglesias oscuras y con simbologías tenebrosas, siempre hablando del miedo, del infierno. Cuando surge el gótico, surge esa increíble majestuosidad en piedra y entra la luz por todas partes, y la simbología ya es una simbología ocultista, hermetista, que nos habla de conocimientos internos, que nos habla de que el hombre está aquí de paso y que tiene que trabajar en su perfeccionamiento. Los templarios, más allá de ser guerreros y de ser monjes, eran sobre todo iniciados. Como dije, fueron destruidos, entre comillas, una madrugada del 13 de octubre de 1307. De ahí viene quizás lo del 13 de mala suerte. Y fue un plan que el rey Felipe IV, el Hermoso, como decía, y Clemente V, se pensaron muy bien para intentar que en esa noche desapareciera el orden del Temple. La sorpresa fue muy grande cuando el rey llegó al castillo de los templarios en Francia, creyendo que iba a encontrar en el castillo de Jaques de Molay, el primer maestro de la orden, como dije, el gran tesoro del Temple, pero allí no encontraron nada. Ese tesoro había desaparecido la noche anterior, y de ese tesoro se habló mucho y se seguirá hablando. Hoy solo vamos a hacer, como dije, esta breve pincelada de presentación. El Temple desapareció allá por un 18 de marzo de 1314, cuando fue condenado y quemado vivo, por supuesto, como siempre en la Edad Media, en nombre de Dios, el último gran maestro, no el primero, que antes me equivoqué, el último maestro, Jacques de Molay. Pero quizás, estoy completamente seguro, los caballeros del Temple siguieron caminando, siguieron cabalgando por nuestra tierra y por toda Europa, y hoy simplemente queremos abrir un poquito la puerta de su misterio en este espacio precisamente de enigmas sobre el misterio de los templarios. Uno de los misterios que hay sobre los templarios, porque hay muchos, es que es lo que realmente pudieron llegar a descubrir en Tierra Santa, que descubrieron en Jerusalén, porque hoy se sabe que se han descubierto túneles, incluso con cosas de los templarios, espuelas, digamos que hay pruebas arqueológicas de que ellos estuvieron casi durante unos 9 años excavando debajo del templo de Salomón. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que descubrieron? ¿Qué es lo que trajeron a Occidente? ¿Qué es lo que trajeron a Francia? Ha llenado páginas y páginas de libros. Yo simplemente voy a darles una pequeña pincelada, porque este es un tema que en Encuentros en la Medianoche tocaremos posiblemente en muchas más ocasiones. Sea lo que sea, lo que se haya descubierto, que se habla del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de muchísimas cosas más, lo que ha descubierto el Temple, lo que ha buscado, lo que ya sabía que tenía que ir a buscar en su salida de Francia, y de la mano, no olvidemos, de ese misterioso personaje que era San Bernardo de Claraval, el padrino del Temple, para mí, entre otras muchas cosas, posiblemente fueron una serie de documentos. Documentos que de alguna forma tenían aprisionado, entre comillas, este concepto, a la Iglesia, ya que le dieron un tremendo poder al Temple. El Temple podía hacer lo que quiera, incluso no obedecían tampoco a ningún rey. Los templarios caminaban o cabalgaban a sus anchas por toda Europa. Y lo curioso es que precisamente al volver de Tierra Santa con lo que hayan encontrado, surgió esa maravilla que es el gótico. Cuando hasta ese momento todo era la oscuridad del románico, el gótico trae la luz, es como bajar la luz a la tierra. Y también se sabe, hay muchos estudios, que muchas de las iglesias de los templarios o de sus catedrales tienen que ver con las constelaciones. Es algo así como haber pretendido bajar el cielo a la tierra. Y no nos olvidemos que muchas de las iglesias de los templarios, Notre Dame, por ejemplo, muchas de las iglesias en Francia, pero también fuera de ella, tienen que ver con centros telúricos de gran poder. Tienen que ver con centros o lugares energéticos de gran poder que ya antes que ellos utilizaban, como no, los misteriosos también druidas. Y sobre esos lugares sagrados, los templarios levantaban también sus lugares sagrados. Por lo tanto, dentro de las catedrales y la de las iglesias de los templarios, en primer lugar, hay un conocimiento tremendo de lo que eran los constructores megalíticos del pasado, que sabían muy bien dónde tenían que levantar sus crones, sus menhires o sus dólmenes, y en esos lugares llega el Temple y levanta sus iglesias, sus catedrales, sus santuarios, sus ermitas, por la tremenda energía telúrica que existe en esos lugares, que permite un despertar, un aceleramiento, podríamos decir, un cambio de conciencia. Ya que los templarios, no nos olvidemos, amigos oyentes, lo que buscaban en su parte oculta, más allá de los caballeros que protegían a los peregrinos hacia Tierra Santa, era el saber, la sabiduría antigua, el conocimiento, la alquimia interior. Porque la alquimia no era simplemente el acto de transmutar, como se creía, el plomo en oro. Era simplemente algo simbólico, ese concepto. El real era transmutar al hombre imperfecto en un hombre perfecto, a un hombre ignorante en un iniciado. Y eso es lo que realmente era el Temple, una orden iniciática. Por lo tanto, ellos encontraron un saber, sean documentos, sean planos o de lo que fuera, trajeron ese saber a Francia y entonces se levantaron las increíbles catedrales góticas, iglesias, no solo por Francia, sino a partir de ahí por toda Europa. Posiblemente también encontraron algo que ahora no voy a comentarles en este programa, algo que hizo tapar la boca de la iglesia y que permitió, como les dije, al temple cabalgar a sus anchas. Yo creo que tenía mucho que ver con las falsas acusaciones que le hacían, como que no creían en Jesús, que escupían en el crucifijo, y eso tiene un misterioso porqué. Pero, amigo oyente, eso no se lo voy a desvelar en este primer programa. Hablaremos y ahondaremos de ese misterio, al menos bajo mi punto de vista, de por qué se le acusó de ese tipo de cosas. Pero lo que sí es cierto es que trajeron unos documentos, unos conocimientos que seguramente echaba por tierra todo lo que serían el origen de la propia Iglesia, ya que está asentada sobre religiones o culturas mistéricas o paganas y muchas cosas más que iremos desvelando en Encuentros en la Medianoche, en este espacio precisamente de misterios y paraciencias. También a la pregunta, ¿siguen cabalgando los templarios en nuestros días? ¿Han seguido cabalgando después de su destrucción por el rey Felipe y por el Clemente V? Yo pienso que nunca han dejado de seguir cabalgando, pero en la oscuridad. Siempre ha habido como una orden oculta. Más allá de la propia orden que conocíamos, incluso de la orden iniciática, había otras manos que movían los hilos de esa propia orden iniciática. Así como el último maestro, que fue Jacques de Molay, había otros maestros que no están en la historia, que no están recogidos en ningún libro, y que había una parte oculta, unas manos ocultas, que movían a los verdaderos orígenes y a la verdadera realidad que buscaba la Orden del Temple, que entre otras cosas, amigos oyentes, no era más que unificar toda Europa en una sola nación. Posiblemente también buscaban unificar a toda Europa, y más allá luego, a todos los demás continentes, en una sola religión. El temple, hablar del temple es mucho más que hablar de unos caballeros que iban a las cruzadas. Por eso seguiremos ahondando en el misterio de los templarios, pero ahora despidiéndonos con una especie de síntesis que para este primer espacio pues ya deja ahí misterios y enigmas que resolver a cada uno de ustedes. Digamos que el enigma continúa y que algunos caballeros templarios, después de la disolución de la orden, pasaron a formar parte de otras. Por ejemplo, en España y en Portugal fue la Orden de Cristo, que de ahí surgieron luego los grandes navegantes, que tuvieron mucho que ver con el descubrimiento por Colón, que tenía también mucho que ver con el temple de América, por ejemplo. Y en España, pues surgieron órdenes como las de Calatrava, o como las de Montesa, de la que se cree que fue orden sucesora del temple. Pero aún así, bajo su supuesta desaparición, la persecución a la que fueron sometidos en muchos países, aunque no tanto como se cree, y mucho menos en Portugal y en España, hizo que la grandeza y poderío del temple ya no fueran los mismos en aquella época, y que su recuerdo gradualmente comenzara a olvidarse. Tal vez estaba escrito que así debía de suceder, porque terminaba una parte de la historia del temple para empezar otra nueva. También es posible que muchos de los que se refugiaron en otras órdenes se sintieran de algún modo marginados, pues siendo los grandes derrotados de la época, tendrían que agachar la cabeza y callar en espera del momento de levantarla de nuevo con el honor que se les había arrebatado por la fuerza. Para ello, es preciso que el ser humano comprenda y reconozca de todas formas la maravillosa labor que el temple llevó a cabo en su tiempo y borrar para siempre la falsa imagen que la historia reflejó sobre su finalidad y sus sobres ocultos y negativos fines. Estoy seguro de que en su momento y del modo más conveniente, sus voces acalladas por el verdugo resonarán nuevamente por entre los muros de sus derruidas construcciones y el temple resurgirá para continuar su universidad, por decirlo así, de sabiduría y de conocimiento en esta nueva época, en el siglo XXI. Entonces, las viejas claves serán desveladas y el sello será nuevamente abierto, haciendo que lo incomprensible sea comprendido y lo increíble creído. A pesar de todo lo que se llevó a cabo contra la orden, y como la física nos enseña, nada se destruye, todo se transforma. Ellos todavía siguen existiendo a pesar del tiempo. De entre el polvo de sus ruinas, el ave Fénix porta nuevamente el secreto trascendente del saber templario. Su martirio, inútil, a manos del clero, les hizo levantar de sus cenizas con mayor fuerza, y su mensaje se está elevando y despertando cada día más y pregonado al viento en todas las direcciones. Por lo tanto, ni la tortura, ni el fuego, ni el tiempo consiguieron enmudecer la voz de los pobres caballeros de Cristo que todavía retumba en los éteres de la historia prohibida. En Galicia, Los fósiles de la historia y protohistoria, las piedras, supieron guardar celosamente el saber de todos los sabios que pisaron esta mágica tierra. Al igual que mi madre me transmitió oralmente viejos cuentos aprendidos de sus abuelos, yo, y le invito a que a usted haga lo mismo, continuaré con mis hijas la bendita tradición del saber, dándole ese conocimiento como parte de su herencia. Para ello, les hablaré de los orígenes de su tierra, de todos aquellos que, como los templarios, vivieron y murieron por una causa justa, la de buscar la verdad, vivir de acuerdo con ella y transmitirla al que camina detrás. Le haré saber cómo estos monjes cabalgaron un día por Galicia y por toda Europa para legarle parte de su sabiduría, y cómo la ambición de un rey y el temor de un papa no pudieron borrar sus huellas ni acallar su voz, o cómo estos, en su afán de destruirlos, hicieron surgir una leyenda que todavía sigue viva. Espero que tal vez ella, algún día, cuente también a sus hijos aquello de «había una vez unos caballeros». Seguiremos ahondando en el misterio del temple. Es hora en Encuentros en la Medianoche de pasar a otra parte del programa.
Por si acabas de conectar en este momento, estés escuchándolo, si es en Paradanta, en el condado, a través de las ondas de la radio, en cualquier lugar del planeta, a través de internet, mis bendiciones, mi agradecimiento por hacerlo. Estás en tu cadena amiga, Radio 9, y en tu programa Encuentros en la Medianoche. Si quieres comentarnos cualquier idea, sugerencia, lo que tú consideres del programa, puedes hacerlo por teléfono, +34 si eres de fuera de España, 627-265606, o al correo electrónico del mismo nombre del programa, encuentrosenlamedianoche@gmail.com.
Maestro, estoy abatido. Ese es el principio de la sabiduría. Le he visto reír y le he visto llorar. ¿Y tú no lo haces? Nos enseña disciplina. El propósito de la disciplina es vivir con plenitud, no menos. Pero, ¿cómo puedo saber si mi tristeza es solo el eco de la autocompasión? Y mi risa, canto de mi propia felicidad. El pájaro que canta en el bosque, ¿crees que busca ser admirado por su canto? Deja que afloren las lágrimas cuando tu corazón te hable de tristeza. Deja que la alegría llegue sin buscarla, sin planearla.
No buscamos que te pares en el misterio o el enigma que exponemos, sino que sea un medio y no un fin para hacerte pensar y reflexionar sobre tu verdadera identidad y el lugar que ocupas en el universo. Buscamos motivarte a la búsqueda interior, al cambio, al despertar de tu conciencia, porque el mayor misterio que deseamos ayudarte a descubrir en este apartado eres tú mismo. Bueno, una noche más tengo conmigo a Carlos Proaño, gran maestre de la Orden Templaria de los Guerreros Iluminados de los Andes, conocido también como Sir Galahad, ya sabéis, uno de los buscadores del Grial, ya que si los templarios son conocidos por algo, es por ese tema. Aunque ahora no lo vamos a hablar, Carlos, pero dentro de la Orden del Temple entendéis el Santo Grial no exactamente como una copa, sino como algo más bien interior. Pero hoy me interesa mucho porque, fíjate qué curioso, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Justo hoy que te hago la entrevista, es viernes 13 y ya han pasado minutos de las 11 de la noche. Entonces, para no volver al tema, ¿quiénes son los templarios? Yo creo que la gente que le interesa el tema están cansados de saber hasta dónde la parte histórica los ha comentado. Y nosotros nos interesa contigo hablar de la no escrita, la no conocida. Por lo tanto, ¿qué es para la Orden del Temple para la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes, pero para todas las órdenes templarias a nivel mundial, ¿qué significó o qué se sigue significando, Carlos, la noche del viernes 13 de octubre de 1307?
Muy buenas noches, mi estimado y querido Santi. Buenas noches, también aprovecho para saludar a todos tus audioescuchas, a todas las personas que siguen tu maravilloso programa y este proyecto que lo estás llevando a cabo. Un fuerte abrazo a todos a la distancia y a todos los que nos están escuchando esparcidos en todo el orbe, que se puedan nutrir también de este espacio que tú estás compartiendo, el cual te felicito. Y vamos con tu pregunta, mi estimado Santi. Al respecto, como bien dijiste, efectivamente esto es para toda la Orden del Temple. Si bien nos consideramos ramas, órdenes distintas, todas somos parte de un solo, llamémosle, cuerpo estructural, teológico e incluso iniciático, que es la Orden del Temple. Y como bien sabemos, la Orden del Temple en el medioevo era una sola, y el fatídico 13 de octubre tiene muchas connotaciones muy interesantes porque trasciende el aspecto histórico también. Es decir, sí es cierto que... pero mil disculpas. Hay que empezar entendiendo que hay una diferencia para lograr comprender este fenómeno. Primero, la Orden del Temple estaba formada por la estructura interna, que viene a ser el colegio de iniciados como tal, que es del aspecto esotérico, y la forma externa, que es todo lo que se conocía como la caballería templaria, es decir, los caballeros que estaban a cargo incluso ya de la milicia como tal, dentro del orden secular, es decir, en la época de las cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces tenían el orden militar, que abarca el orden caballeresco también, que se le conoce como laico incluso, y el orden interno es el colegio sacerdotal, es decir, la estructura esotérica iniciática era una parte muy interna de la orden. La información acerca de esta traición, obviamente la estaban manejando desde el círculo interno. Es por eso que en la historia vemos después una clara división en dos bandos bien marcados acerca de los que defendían la idea de ir a la guerra y los que obviamente defendían la idea de acatar las órdenes de los mandatos superiores. Entonces, ese viernes 13 lo que se produce es lo que se conoce como la noche de la traición. A través de esa noche de la traición, hay un nombre muy interesante dentro del punto de vista iniciático que los alquimistas llaman el inicio de la noche de los cuervos, ¿sí? Es decir, para ellos el aspecto del oscurantismo del ser humano empieza el día de esa traición, ¿sí? Ese viernes 13 de 1307, cuando son apresados todos los templarios, pasa un hecho muy interesante que estaba también en tu pregunta, es justamente que este círculo interno ya sabía con antelación que iba a pasar esto, así que más o menos 7 años desde el 1300, a la cabeza de Jacques de Molay, el último gran maestre, vienen preparando lo que va a ser, esotéricamente hablando, el ocultamiento o la entrada a sueños de la orden, es decir, se replegaban en completo silencio. Esa información, al estar manejada solo por este círculo, obviamente generó esa ruptura en el círculo externo, que es la caballería como tal, era la parte militar, porque precisamente ellos no comprendían, nunca llegaron a comprender por qué, teniendo la estructura militar que tenían en esa época, que es más o menos como la OTAN el día de ahora, por qué no reaccionaron y se fueron a la guerra. Estos jóvenes caballeros templarios que pertenecían al orden secular caballeresco, es decir, a la parte laica del ejército, ellos decían, tenemos la capacidad de en 3 meses tomarnos toda Europa y vengar así esta traición. Y eso se extendía a Europa completa. Pero la orden interna, es decir, el consejo de sabios, el consejo de la estructura iniciática, tenía otros planes a través de ese conocimiento. Ellos sabían que el momento de ocultarse era debido a ciertos mandatos divinos, llamémoslo así, para replegarse porque había que posponer la misión esotérica espiritual que tuvo la orden. Entonces, ese viernes 7, por eso es que se enmarcan muchos sucesos históricos muy interesantes, como es el que tú viendo dijiste, no les apresaron a todos, les apresan a un cierto grupo de personas específicas y el resto desaparece. Enfocándonos en los que desaparecen, podemos entender varias cosas que se siguen los rastros. Unos, obviamente, viajan a las distintas partes de Europa que tenían acogida, donde no alcanzaba la ley del rey de Francia, Portugal, España, Escocia, Inglaterra, etcétera. Otros incluso se van por el Mediterráneo, se van hacia Asia, y van a formar otros grupos que se van a incrustar en las otras caballerías que ya existían. Y los que son apresados están a la cabeza de Jacques de Molay. Entonces, si es que razonamos siguiendo una estrategia militar, es lógico pensar que es absurda la idea de que le apresen al máximo representante. Debía ser el resto de personas y ellos debían estar a buen resguardo. Y tuvo que haber habido una contienda, un enfrentamiento para defenderle. Es decir, en el estricto rigor de la orden, del reglamento militar, del código templario, tenían que haberles capturado muertos, porque ellos tenían que haber presentado batalla. Ese era el código de los guerreros. Sin embargo, si analizamos la historia, vemos que hay una facilidad, casi como cómplices, uh-huh, en la que se les apresan, ellos se entregan, dicen, bueno, me voy, llévenme preso. Entonces, ahí la historia comienza a encontrar estos huecos, obviamente a través del análisis convencional histórico, se abren unos abismos ya infranqueables de respuesta, es decir, no hay una respuesta para todos estos sucesos. Sin embargo, aquí un poco más allá, y si es que profundizamos y encontramos que la razón justamente de este círculo interno es precisamente porque había que, por uno, resguardar el verdadero conocimiento que era la iniciación templaria, que no era responsabilidad del ejército en el orden militar, no era responsabilidad de ellos, sino de los sabios alquimistas iniciados que tenían el acceso a la información, es decir, que tuvieron el acceso a la iniciación templaria. Entonces, ahí entramos ya en un terreno de orden teologal, místico, esotérico, para entender el por qué Jacques de Molay, ya sabiendo este hecho, lo permite y permite que se lleve a cabo y llegue a su fin, ¿sí? De hecho, él mismo pasa 7 años en las mazmorras, con un trato inhumano, subhumano, y ahí también se conjeturan muchas cosas que históricamente se llegan a evidenciar, y es el hecho que fue el tiempo preciso para terminar de delinear toda la estratagema que se había realizado para que la iniciación templaria quede a buen resguardo.
Entonces, vemos en acción. Carlos, estará preguntando a la audiencia, porque me lo tienen preguntado, lo hemos hablado tú y yo fuera de micrófono, que dentro de la orden es como que había dos órdenes, una la oculta, la esotérica, la iniciática, por llamarla así, y otra el brazo fuerte que defendía los principios de ese mundo espiritual de la orden, que eran los llamados cruzados o caballeros, pero que a lo mejor lo que son los caballeros, el brazo militar, desconocía, salvo, no sé, sus grandes maestres, la existencia de la otra orden, y los que se metían como caballeros en la orden, ellos lo que buscaban era la idea de recuperar Jerusalén, defender a los peregrinos, etcétera, pero esa, Carlos, que es otra pregunta importante que ya te voy adelantando, no era la verdadera o principal finalidad de haber creado el orden del Temple, porque yo no me creo que 9 caballeros, algunos ya con cierta edad, estuvieran defendiendo la cantidad de kilómetros de distancia que había desde Europa hasta Jerusalén, sino que fue una forma de dar a conocer históricamente algo que nunca sucedió, porque ellos se dedicaron, como ya sabemos, a buscar otras cosas en Jerusalén. Salvo que no me hayas terminado todavía la pregunta, la siguiente enlazaría siendo con cuáles son, o cuáles fueron, o cuáles siguen siendo los verdaderos principios, los que debemos de conocer en el 2023, que ya hemos entrado, aquellos que amemos la búsqueda de la verdad, del conocimiento, del simbólico grial.
Exactamente. Claro que sí, mi querido hermano. A ver, el objetivo final, el primordial de la orden siempre fue una meta espiritual, esotérica concreta. Entonces, como bien dijiste, ahí nos encontramos con, si aplicamos el pensamiento crítico, nos vamos encontrando con muchas trabas históricas que no te dan solución a, la, a los hechos. Es decir, el mismo antecedente de razonar y analizar. La orden se funda con 9 caballeros que, según los estatutos y la iglesia apoya, era para que estos 9 guerreros, nuevos guerreros, se encarguen de la defensa de los peregrinos en el camino hacia la Ciudad Santa, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con un absurdo porque 9 caballeros, por más ninjas que sean, eran una horda de asaltantes que habían de todo, ¿sí? Habían los mismos, del mismo pueblo, los cristianos, los árabes, los judíos, todos los pueblos que dinamizaban en esa época eran hordas de asaltantes, pero hordas. Entonces 9 caballeros no iban a hacer en realidad nada. Ahí ya podemos ver que en realidad hay algo mucho más de fondo. Segundo, otro punto muy interesante que tenemos que tener en cuenta, que la historia poco lo habla también, es que a los caballeros, a los que se les reclutó como caballeros para las cruzadas, ya para irse a la guerra, no siempre eran del linaje de la nobleza, ¿sí? A pesar de que había una tradición de que el título de caballero también iba de la mano con la nobleza, sin embargo, en la época de las cruzadas, se reclutó a mucha gente, y mucha gente era incluso rescatada de bandos delictivos de otras comunidades, eran prisioneros de otros lados, eran asaltantes incluso por otros lados, que se les reúnen y se les mandó a la guerra. Llegan a alcanzar incluso estatus de caballeros porque demuestran una buena habilidad en la contienda, en el arte de las batallas, y se les da el título de caballeros. Entonces, aquí vamos viendo que claramente tenemos que ir diferenciando también el orden interno como tal de la Orden del Templo. Lo que esos 9 caballeros tenían como meta y objetivo era llegar a lo que fue las caballerizas del Templo de Salomón, lo que era las, llamemos el subterráneo de aquel templo, y la meta era esotérica, era más mística. Es decir, ellos tenían el conocimiento de alguna manera de que todos los elementos sagrados que corresponden a lo que forma la historia de este ciclo de la humanidad estaban enterrados ahí. Entonces podemos hablar del Arca de la Alianza, la Espada de Judá, la misma Mesa de Salomón, que se decía que tenía poder, la capacidad de ver el futuro, era un cronovisor, incluso se habla de eso, el báculo de Aarón, etcétera, etcétera. Como los más antiguos. Y en la segunda fase, los de la nueva alianza, que se llama, son por ejemplo el madero de la cruz de Jesús, el hábito sin costuras, la corona de espinas, la copa, porque una cosa es del Santo Grial, como bien lo dijiste, otra cosa es la copa santa. Se le llama copa santa a la copa que utilizó José de Arimatea para recoger lo último de sangre que tuvo Jesús. Eso tiene una connotación también esotérica muy interesante que conlleva un estudio de la filosofía profunda para entender. No era un simple no era una simple acción de burda, ¿sí? De recoger lo último que tenía sangre, el cuerpo de Jesús, al momento de bajarle de la cruz. Tiene una connotación esotérica muy interesante que habría que analizarle también. Es un tema muy 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 fascinante, y esa copa es la que se va a convertir en luego en parte de los tesoros a ser recuperados. Entonces se entiende que todos esos elementos, tanto de la antigua alianza como de la nueva alianza, estaban escondidos debajo del templo de Salomón. Eso se quedó ahí hasta más o menos la época de los visigodos, incluso cuando son rescatados y luego van de un sitio a otro y terminan en el templo de Salomón. Los templarios tienen un mapa, de alguna manera tienen un mapa, una información que les lleva al sitio exacto, que les costó 9 años de excavación. Es decir, con las herramientas rudimentarias y con el sistema que se utilizó para enterrar eso, es de ahí, precisamente de ahí, de donde incluso salen muchos ritos ahora que cuentan esa historia, ¿sí? Y por eso muchos de esos ritos están relacionados con lo que después también es motivo de otro análisis, de otra historia, los dos personajes de San Juan, son los dos Juanes, San Juan Bautista, San Juan Evangelista. La connotación esotérica en el cristianismo de San Juan Evangelista y San Juan Bautista tiene que ver con esta historia, con estos antecedentes de Salomón, el templo de Salomón. Entonces, muchos ritos salen a partir de este antecedente. Entonces, encontramos muchos elementos que ya nos llevan a otro tipo de análisis. Y te repito, utilizando también, hay que enfocarnos un poco en el pensamiento crítico para salirnos de lo convencional y tratar de entender esa fase de la historia y cómo estos nueve caballeros van a vivir prácticamente en ese sitio. Aparentemente la figura era donación del rey de Jerusalén. Acuérdate que el rey de Jerusalén fue primero, se me fue el nombre. Luego viene Balduino, pero antes de Balduino está el primer protector de la orden.
Godofredo, ¿sí?
Ya me voy a acordar el nombre, disculpa.
Entonces, Godofredo de Bouillon, ¿te refieres?
Godofredo de Bouillon, que viene de las líneas incluso normandas y está vinculado con toda la nobleza que está alrededor de los nueve caballeros que vienen también que tienen ascendencia normanda. Entonces, Godofredo de Bouillon es el que les otorga, pero luego queda bajo la protección de Balduino. ¿Por qué? Porque Godofredo de Bouillon muere en el año 1100. Mira tú. Pero los templarios se oficializan recién en 1118. ¿Sí? Es decir, se ve ya como tal. Pero el primer convento de la iglesia es recién en 1128 que les oficializa. Entonces ya pasan 28 años. Pero esto quiere decir que Godofredo de Bouillon estaba muy al tanto de lo que estos nueve caballeros en realidad iban a hacer. Entonces, recién en 1118 se logra establecer lo que estaba pactado hace mucho tiempo, logran estar en las caballerizas y se entiende que ellos rescatan toda esta, no solo los elementos como tal, sino toda la información. Es decir, habían papiros, habían escritos, había todo lo que tiene que ver incluso con el movimiento que fue de los esenios, ¿sí? Y de los esenios también hay mucho que hablar porque no era una simple secta como se le considera hebrea judía. En realidad acogía a místicos de todos los sitios, habían persas, caldeos, egipcios incluso, que conformaban este movimiento de los esenios, que tenían un conocimiento pero esotérico increíble. Entonces, se dice incluso que toda esta información confirmaba que los esenios sabían que estaban preparando el regreso, el nacimiento de Jesús, más o menos 200 años antes de Cristo. Comienza todo a fraguarse, todo este movimiento. Entonces, toda esa información muy explosiva tenía que estar bajo cuidado y a buen resguardo de estos nueve caballeros. Hay otra cosa que hay que entender. Estos nueve caballeros también estaban muy relacionados con el mundo árabe, porque tenía que permitírseles el fácil paso de un sitio a otro en una época como fue esa del medioevo, que era muy, muy delicada en cuanto al relacionamiento de las etnias, de las culturas, de las religiones. Entonces, aparentemente la logística que ellos llevaron a cabo fue muy, muy fácil, por poner ese ejemplo, para que ellos, al momento de rescatar, se lleven todo hacia Occidente, ¿no? Se traigan hacia Occidente. Entonces, a partir de ahí, la historia ya comienza a conectarse y vemos que la Orden del Temple comienza a tener otra importancia. Ya se eleva a otro nivel de importancia. La iglesia ya le da muchas prebendas, muchos privilegios que con las otras órdenes de caballería no las tuvo. Entonces se despierta el celo también.
Perdona, te corto porque esto es importante, no quiero extenderme mucho en ello, hoy quiero que me sigas hablando de la Orden del Temple, pero yo a veces pienso que pudieron encontrar algún documento esenio o gnóstico, papiro, como le queramos llamar, que a lo mejor Jesús no sea del todo cierto que haya sido crucificado, o al menos él, sino alguien en su nombre, o que de haber sido crucificado no haya muerto en la cruz. Y de ahí viene luego toda la historia, que si viajó a la India, al Tíbet, etcétera, Para lo que es el temple, ¿esto puede ser o se da por hecho que Cristo fue crucificado y si lo fue, murió en la cruz? Brevemente, así un poco por el porque es toda una entrevista este tema, pero me lo preguntan claro sí. Muchos oyentes.
Me voy a ir por un lado muy interesante. Pensamos que sí fue crucificado Jesús. Hay teorías gnósticas que salen sí de las ramificaciones de señas que tienen ese planteamiento porque contribuyen con sucesos históricos que pueden refutar exactamente lo que tú dices. Sería un hecho de histórico muy interesante también. Sin embargo, hay otro antecedente que es el que le eleva a esta otra categoría, y es el hecho de que de los 9 caballeros, uno de los 9 era André de Montbard. André de Montbard era tío de Bernardo de Claraval, pero siguiéndole el rastro de él y de otro personaje muy interesante como es, no es Hugues de Payen, perdón, es Hugo I, el conde de la Champagne, es Hugo I, él es el que comienza a moverse con toda la capacidad política, económica que él tiene, comienza a moverse muchos años antes, incluso cuando Bernardo de Claraval es apenas un niño, y con André de Montbard comienzan a tejer hechos históricos muy interesantes en los que se evidencia incluso que tienen algún tipo de contacto con otras inteligencias. Eso me parece fascinante sobre el hecho de que, por ejemplo, históricamente se han distorsionado muchas facetas de Jesús como tal, que puede ser como no puede ser. ¿Sí? Pero para mí personalmente lo más importante es que esa información que ellos van a rescatar proviene de algún contacto especial con otras entidades que se apresuran de alguna manera como empujando un poco la historia para que se den estos sucesos y pueda manifestarse lo que estaba previsto se manifieste en la época de los templarios. Entonces son sucesos muy interesantes que obviamente nos podrían llevar a la elucubración o sospechas de muchas cosas como contactos extraterrestres, seres de otros sitios. Se dice en el mundo esotérico, el alquimista que abordan estas historias, se dice incluso que las mismas entidades que tuvieron contacto con André de Montbard son las que van a tener contacto después con el Papa Juan XXIII. Entonces es muy interesante esas conexiones que se van viendo porque se ve que hay se evidencia pues precisamente la presencia de otras fuerzas que están empujando también la historia.
Pues que además que hay, Carlos, si hablas de eso, pensemos, ¿por qué es tanta importancia siempre recuperar Jerusalén? Tanto derramamiento de sangre por conseguir esa zona que llamamos Jerusalén, que se le entiende como el lugar más sagrado de la tierra, pero a la vez fue el más sangriento y lo sigue siendo. Y uno de los datos curiosos es que nada menos que Mahoma, no nos olvidemos que ascendió desde ahí al cielo.
Sí.
¿Ascendió cómo? Físicamente, en una nube, y etcétera. Si nos metemos ahí, entramos en el terreno de los extraterrestres, en los que yo creo, por supuesto, firmemente, y conforme hoy hay los llamados platillos volantes o ovnis, los tuvo que haber desde la historia de los templarios, mucho antes, y a lo mejor hasta antes de la propia humanidad. Por eso me hiciste recordar un símbolo de los cuadros del renacentismo, del tiempo del renacimiento italiano, que muchísimos de ellos siempre representan a personajes importantes del cuadro, incluso a Juan el Bautista, con el dedo apuntando hacia arriba. Yo siempre me pregunté, ¿qué están hablando? ¿Del cielo? ¿Están hablando de dioses del cielo? O sea, lo dejamos ahí. Puede que en el tema del temple también haya una conexión con entidades, si no espirituales, que es más común, también con otro tipo de entidades que buscan el bien de la humanidad.
Así es, sí. Ahí se teje mucho la teoría de seres, obviamente, extraterrestres que están trabajando en la línea espiritual y que sería una de las tantas que han venido y que han participado también en el escenario de este nuevo mundo, de este nuevo planeta, que está rezagado en un sitio muy alejado y apartado en el universo. Entonces estamos en la zona más densa, incluso se dice que vibracionalmente por eso todavía nos cuesta luchar para elevar nuestra frecuencia vibratoria debido a la densidad de la posición astronómica. Se teje mucho al respecto. Yo sí me inclino por muchos de estos contactos. Yo también estoy seguro que tuvieron que haber pasado mucho de esto para que la humanidad en esa época y seres como fueron estos 9 caballeros tengan el tipo de información que tuvieron y logren moverse como lograron moverse con un aparente apuro de lograr completar cosas que tenían que marcarse históricamente en el devenir de esta humanidad. Es por eso que ese viernes 13 le llaman los templarios o los alquimistas sucesores, le llaman como la noche de los cuervos. Ellos dicen que ahí es cuando se separa la posibilidad de un matrimonio completo entre ciencia y religión y comienza el oscurantismo real del ser humano, es decir, se perdió la oportunidad de llegar a otro nivel de primero de conocimiento y luego de conciencia, que estaba destinado, según los templarios del medioevo, a transformar la civilización, la humanidad, elevarle a otro nivel de pensamiento incluso, y eso, o sea, elevar la civilización a otro nivel de estatus, a otro estatus. Ese era en realidad el objetivo esotérico espiritual, ¿sí? Es decir, ellos estaban convencidos que podían instaurar en la Tierra lo que se conoce como la Ciudad Santa, que no es más que una humanidad ya evolucionada, con otro criterio, otro tipo de formación, en el que iban a desaparecer incluso banderas, barreras, una sola familia humana, etcétera, etcétera, sin que nadie pierda su creencia, ¿no? Porque ellos no querían que las religiones desaparezcan. Ellos estaban convencidos que había que fomentar todas las religiones, pero que tenían que estar lideradas por personas que manejen todas las religiones. Igual políticamente, ¿sí? No era una batalla política de grupos políticos como tal, sino que la humanidad entera trabaja en un solo sistema de desarrollo de la civilización como tal. Entonces, era un proyecto realmente muy ambicioso.
Volviendo un poco al tema del principio, hoy me gustaría que le dijeras a los amigos oyentes, porque hemos hablado ya contigo en otra entrevista, la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestra finalidad? ¿Cómo se puede conectar con vosotros, en este caso, porque hay otras órdenes que trabajáis, o trabajamos, porque yo ya me he unificado también con vosotros de alguna forma? ¿Cómo los amigos oyentes que estén interesados en a lo mejor participar con estos principios fabulosos que acabas de nombrar, de trabajar en la unidad dentro de la diversidad, trabajar por la unidad, ¿no? Yo soy de los que piensan que el mundo solo puede mejorar cuando mejore el individuo. Bueno, pues ¿qué hace la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes? ¿Cómo se puede participar de ella? ¿Cuál es vuestra verdadera finalidad? Hoy en día, lógicamente, hablando del temple.
Claro que sí. Nosotros específicamente como Orden de los Guerreros de los Andes pretendemos llevar esa llama de esta herencia esotérica espiritual de la Orden y pretendemos contribuir a la humanidad precisamente con este crecimiento personal individual y aportar a la humanidad con esa luz de esa experiencia, tal como se llevó a cabo en el medioevo. Nosotros consideramos en el ejercicio que el mejor aporte para la humanidad es primero conocer nuestra esencia interior, para nosotros saber el nivel de conexión que tenemos con la naturaleza como madre tierra, y ahí aprender a identificar que hay un compromiso de la humanidad de sintonizar con el proceso de maduración de la madre tierra también. Es decir, la madre tierra como una célula viva en el transcurso de su tránsito cósmico, también está en proceso de maduración. Tiene que llegar un momento en que va a pasar también a otro estado de conciencia, es como del prepúber a la pubertad, entonces es un cambio medio conflictuado, ¿no es cierto? La madre tierra está entrando en esa etapa, entonces aprender a identificar que nuestra responsabilidad es sintonizar con esa vibración para que el salto, o este famoso salto cuántico, tanto se habla, sea del planeta, pero sea de todos, de la humanidad también y de todas las entidades biológicas, en realidad, conjuntamente con el planeta. Se estima, se dice esotéricamente que el peligro de la humanidad es que al no sintonizar en ese cambio, obviamente puede peligrar o puede estar en riesgo de una erradicación masiva, es decir, se fulmina la raza humana, se fulmina la civilización como tal, empezaría de cero con los pocos sobrevivientes que quede, algo así como ya ha pasado muchas veces, ¿sí? Esto no es, este apocalipsis no es el primero, Ya pasó con las antiguas comunidades atlantes, por ejemplo, tenemos el recuerdo de la Atlántida, pasó exactamente lo mismo. Ellos llegaron a un nivel de tecnología tan alto, pero en el nivel de conciencia les faltó sintonizar, entonces la raza como tal de ellos fue arrasada. Eso tenía que habernos quedado grabado en el código genético, incluso como una memoria de un hecho histórico que había que cambiarle. Pero el ser humano comienza otra vez esa decadencia y comienza a apartarse nuevamente de esa esencia y de esa naturaleza. Entonces nosotros estamos convencidos que primero tenemos que evidenciar esa responsabilidad interna, que no es del hecho ya solo de ser mejores personas, etcétera, etcétera, sino de conocernos en realidad cómo funciona nuestra estructura, cómo está vinculada con el cosmos nuestra estructura. Todas esas leyes herméticas que hablan de cómo es de arriba es de abajo, o esas leyes espirituales que dicen que somos de hecho a imagen y semejanza del creador, etcétera, etcétera, hay que evidenciarles efectivamente, es decir, hay que tener conciencia de qué significa y cuál es el rol que estamos jugando nosotros o que estamos elaborando este momento como seres humanos y esa responsabilidad que tenemos. Entonces, básicamente va por ahí, es decir, nuestra orden está alineada a esa meta espiritual, a esa responsabilidad espiritual de crecimiento.
¿Y cómo conectar con vosotros? ¿Un correo electrónico, lo que se te ocurra, una web?
Sí, nosotros estamos en el Facebook, usamos como la principal plataforma en este momento. Tenemos una página en el Facebook donde están todos los datos. De todas maneras, tenemos dos correos electrónicos con los que se puede contactar. El uno es el mío directamente como gran maestre, que es ag7cpc@gmail.com. El otro es ARLGAL137@gmail.com. Esos son los mails principales. Básicamente, en la experiencia, como mucho más fácil ha sido, es los contactos que hacen a través de nosotros por la plataforma del Facebook, por la página. Nos ha resultado la manera más fácil de comunicación. La gente nos busca ahí. Clic en el mensaje, nos envía mensaje y enseguida toma contacto, aprende de nosotros y nosotros tenemos mucha información abierta acerca de nuestra estructura actual.
Casi, si te parece entonces, Carlos, para terminar, yo voy a pasarle a los amigos oyentes los mismos datos que me acabas de dar tú, cuál es el Facebook, cuál es el correo electrónico, para que se puedan conectar si están verdaderamente interesados o que vuelvan a conectar con el programa y se los paso gustosamente. Pues lo vamos a dejar aquí, aunque sea viernes 13, yo creo que ya es momento de renacimiento y de coger las riendas que dejaron los templarios y los que nos consideramos como tal, pues seguir adelante en el camino de, primero, el autoconocimiento y autorrealización y de esa forma irradiar lo mejor de cada uno en nuestro entorno. Muchísimas gracias, hermano. Gracias.
Gracias a ti, mi querido hermano.
Seguimos en contacto, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan.
Soy Santiago Pacín y te invito a conocer y suscribirte a mis clases de yoga de autoayuda online o conocer mis audiotalleres, audioterapias personalizadas, libros, relajaciones o más productos en mi tienda online. Puedes saber más informándote en el 627-265606 +34 delante si llamas desde fuera de España o entrar directamente en la web www.yogaceisi.com. Bueno, ya hemos llegado de nuevo al final. El tiempo pasa muy rápido siempre en Encuentros en la Medianoche, pero recuerda que este programa lo puedes escuchar si lo estás haciendo el viernes en directo, pues luego dentro de un tiempo breve lo subimos también al podcast de iVoox de Encuentros en la Medianoche y de todas formas volvemos el próximo viernes con temas muy interesantes, con la idea de hacerte pensar sobre muchas cosas que a lo mejor todavía no te has dado cuenta y las estás viviendo en tu vida cotidiana. Nada más, buenas noches, hasta el próximo viernes. Om Shanti, paz, salud, armonía para tu vida. Good in
walking tall. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been healed by a flying lead. You'd better close your eyes. Oh, bow your head.
Todos los viernes a las 11 de la noche, remitido los sábados y domingos a la misma hora, y ahora, los lunes a las 11 de la mañana, sintoniza con las otras dimensiones del saber. A través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche, en tu cadena amiga Radio 9.